La crisis climática, la alarma climática, uno de los grandes problemas que la humanidad tendrá que afrontar seriamente cuanto antes mejor. Con las personas que trabajan en el BC3, el Centro Vasco de Excelencia para la Investigación de las Causas y Consecuencias de la Crisis Climática, abrimos espacios en Hágase la Luz. Y hoy lo vamos a hacer con Alev Sorman. Ella es de Turquía y actualmente trabaja como investigadora Iker Basque Research Fellow en el BC3 en temas de transición y justicia energética. Forma parte de un proyecto europeo para co-crear conocimiento con todos los agentes de la sociedad para llegar a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Ese acuerdo que, bueno, pues que no se está cumpliendo así muy a rajatabla. Es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Completó su maestría en la Universidad de Lund, en Suecia, en Estudios Ambientales y Ciencias de la Sostenibilidad. De formación es ingeniera ambiental de la Universidad Técnica del Medio Oriente, en Ankara, en Turquía, y de la Universidad de Rice en Houston, en Texas, en Estados Unidos. Alev Sorman, egunon, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien, un placer estar aquí contigo.
Tú eres activista en la lucha contra el clima y acabas de volver de un proyecto muy interesante organizado por el gobierno de Japón, el Barco Mundial de la Juventud. ¿Los jóvenes son el futuro de este planeta?
Sí, la verdad es que yo los veo como el futuro, porque a pesar de su urgencia, los líderes mundiales enfrenta a la emergencia climática han sido terriblemente lentos para tomar medidas. En cambio, veo que los jóvenes de hoy sí que son el futuro porque están cuestionando la necesidad de estudiar para un futuro que puede que no esté. Así que sí.
Tú has estado en este Barco Mundial de la Juventud con jóvenes, evidentemente. ¿Están concienciados ellos para afrontar todo lo que les viene y nos viene?
La verdad es que sí, les veo muy optimistas. Y están realmente, tienen que y quieren actuar sobre un futuro que será el futuro de ellos. Los veo con mucha energía, con ganas de cambiar y transformar. También tienen, en cambio, la pasión de volver a hacer este planeta un mundo más habitable, ¿no? Y equitativa para todos. Y un parte del programa del Barco de la Juventud del Mundo ha tenido este objetivo de llamar la atención a temas de inclusión social, a agradecer la diversidad de toda la gente y también moviendo a los jóvenes para actuar sobre temas del cambio climático.
El Barco Mundial de la Juventud es un barco en el que has pasado mes y medio con jóvenes. ¿Qué es exactamente lo que habéis hecho en este barco y por dónde habéis estado?
El Barco Mundial de la Juventud tiene el objetivo de invitar jóvenes líderes seleccionados de Japón y todos los países del mundo. Éramos 240 personas jóvenes en el barco. Estábamos hablando de temas de patrimonio cultural, de una sociedad global inclusiva, tecnología en una sociedad igualitaria y también hablando de temas de cambio climático. Y una parte del objetivo del barco es estar a bordo en un barco por más de 35 días sin internet para poder hablar de temas que realmente nos interesan. Este año hemos salido de Japón, de Tokio, y hemos hecho una parada en Hawái y fuimos hasta México para ver el muro de Trump, ¿no? Para llamar la atención a temas de inclusión social.
¿Ha habido discusiones también?
También, pero parte del objetivo es agradecer la diversidad, las diferencias de las culturas que cada persona viene trayendo, su propia cultura, su propio conocimiento, su propia lengua, su patrimonio. Así que era también agradecer esto y compartir.
Tú es la segunda vez que estás en este barco, porque la primera vez te fuiste como alumna, por llamarlo de alguna manera, y ahora vas como has ido como facilitadora.
Cuando me fui como participante fue hace 8 años y fue otra ruta. Fuimos hasta India y Sri Lanka. Y este año volver como facilitadora ha sido una experiencia muy diferente para mí, porque el objetivo es intentar sacar lo mejor de los estudiantes, de los jóvenes que van a ser el futuro, ¿no? Y no solo hablando de temas personales, pero también hablando de cosas muy diversas, de la justicia climática, de las desigualdades en las sociedades, las poblaciones vulnerables. Así que era muy enriquecedora.
Y después de este barco, supongo que el trabajo sigue, ¿no? Porque un mes y medio en el Pacífico, hablando, charlando, conversando, discutiendo, ¿luego hay algún tipo de, de balance, de trabajo que tiene que hacer cada persona en particular?
Bueno, tanto como el viaje en el barco es un viaje personal y la verdad es que había gente, los jóvenes de todo, había estudiantes, trabajadores juveniles, líderes de ONGs, y creo que lo más importante fue aprender uno de cada otro en este ambiente multicultural, multinacional. Y luego cada uno espero que lleve todo el aprendizaje en su día a día, en su manera, en su camino profesional también.
¿Y esta selección de jóvenes cómo se hace? ¿A ti, por ejemplo, cómo te seleccionaron?
Yo he tenido que aplicar como facilitadora diseñando el curso que quería llevar a cabo, pero cada año el gobierno de Japón, la oficina del gabinete, intenta invitar países diferentes. El Japón es el centro del objetivo, participan con 120 jóvenes, pero luego este año han invitado Perú, el Reino Unido, Brasil, Francia, Sri Lanka, Egipto, Kenia, éramos 12 países. Y cada año intentan invitar países diferentes para enriquecer todo el objetivo del programa.
No sé si tienes intención de volver.
A mí me encantaría, la verdad que ha sido una experiencia única y me ha llenado de esperanza. Y creo que lo que nos hace falta en nuestro día a día, no volver al ritmo de nuestras oficinas o de solo leer y estar un poco desesperada enfrente a la emergencia climática, pero realmente actuar y son, con los jóvenes veo mucha energía.
Ale, ¿y qué tipo de, no sé si la palabra es solución, pero qué tipo de fórmulas proponen estos jóvenes para luchar contra el cambio climático?
Lo que veo más positivo en los jóvenes es que están cambiando sus propias formas de compartimiento. Así que sí que intentan no volar tanto, la mayoría son vegetarianos, no sé si son las únicas medidas, pero realmente es haciendo el camino de verdad, ¿no? De no solo hablar, pero actuar sobre lo que tenemos que hacer.
Tú, Ale, trabajas en temas de justicia energética.
Sí.
¿Nos puedes explicar un poco qué es exactamente esto de justicia energética?
Mirando también a la crisis, no solo climática, pero energética, con una lentilla de derechos humanos, que para abordar una transición energética a bajo carbono tenemos que mirar a factores como distribución, quién produce la energía, quién lo consume, a temas de participación o representación o pluralidad de voces, mirando quién forma parte de los procesos de toma de decisiones. Y aquí entra, por ejemplo, temas de la involucración de jóvenes y mujeres, y miro a temas de transparencia. Así que no es solo una cuestión técnica que tenemos que abordar para una transición energética, pero también incluir temas sociales.
Y volviendo a este barco en el que has pasado mes y medio y has estado con jóvenes tratando de facilitar las conversaciones entre ellos, 240
sí.
personas nos has dicho,
sí.
¿Cómo era el día a día en ese barco?
Bueno, cada día teníamos actividades diferentes, no solo había discusiones de cursos, que como os conté había diferentes cursos de patrimonio cultural, de cambio climático, tecnología, pero también había cosas de arte, cada persona podía presentar diferentes o involucrarnos en diferentes talleres de su cultura, de caligrafía árabe hasta bailes de Sri Lanka, hasta también cada país tenía que presentar un teatro, digamos, un ensayo de su propio país, presentando sus culturas, en fin, fortaleciendo el espíritu de cooperación y comprensión mutua entre todos, ¿no?
240 personas, pues ya tiene mérito facilitar el trabajo entre todos, ¿no? Porque habrá habido momentos duros.
Bueno, la verdad es que habrá habido momentos duros que no vimos ni un ave por 8 días, por ejemplo, porque el Pacífico es muy grande, es como un desierto azul. Pero también, como hay tanta diversidad, siempre hay algo para compartir en un día a día. Y también compartir vulnerabilidades de cada persona. No es todo súper feliz y un ambiente muy fácil, pero también hablar de las dificultades en la vida. Y muchos de estos jóvenes están todavía por descubrir sus caminos en esta vida. Así que es compartir experiencias, y mi rol era más poner la luz en la vida de ellos.
Oye, Alep, ¿tú crees que este acuerdo de París acabará cumpliéndose antes de que sea ya irreversible esta situación?
Mira, para ser honesta, veo que los gobiernos, tal como te estaba diciendo al inicio, están actuando muy lentos. Y cuando pensamos en los individuos, a lo mejor no será suficiente, pero es verdad que sí que hay movimientos como pueblos de transición. Así, si actuamos más como sociedad, más como grupos, creo que sí que se puede lograr ciertos cambios en vez de que esperamos que los acuerdos se firman o los países se ponen todos de acuerdo para alcanzar los objetivos. Yo sigo siendo optimista, la verdad. Yo sigo teniendo la esperanza en la sociedad, o por lo menos grupos pequeños, que sí que vamos a alcanzar una manera de vivir con armonía con nuestros pueblos, con nuestras sociedades, un poco de escala más local.
Pues Aleph Sorman, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchas
Ella
gracias.
Es de Turquía, actualmente trabaja como investigadora y Kerbas Research Fellow en el BC3. Que te vaya muy bien, Aleph. Hablaremos
Muchísimas
en otra
gracias.
Ocasión.
Sí, millones de gracias.
A ti, un saludo.
Gracias.
Agur. Salud.